Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Damos honor a ti, damos honor a Dios. Es un placer estar aquí, hermanos, en el Día de las Madres. Hoy es el Día de las Madres. Felicidades a cada una de las Madres del Redentor. No porque hoy sea el Día de las Madres, todos los días hay que celebrarnos a nosotras las madres, ¿ok? Porque nos lo merecemos. Es grande lo que Dios hace a través de una madre. Gracias a Dios por el día de hoy, gracias por poder estar aquí en el templo. Hermanas de corazón, el día que podamos reunirnos de nuevo, no se eche nada de maquillaje. Usted venga tal y como está, porque todo se le va a correr, se lo digo yo así de corazón, que estaba ahí en el parque, toda con lágrimas. Pero aquí estamos, gloria a Dios. Un día vamos a estar de regreso, todos aquí juntos alabando su nombre. Una vez más, felicidades por el Día de las Madres. Madre, qué palabra que contiene tanto, en solamente 5 letras. Madre, cuando decimos madre y alguien lo oye, dan ganas de quitarse el sombrero. Y bueno, y si decimos abuela, nos quitamos sombrero, la peluca, las placas y todo lo demás. Realmente, madre contiene tanto, contiene amor, sacrificio, contiene compromiso, y no solamente de un día o 2 años, sino que el amor de una madre es para toda la vida. Por eso lo estamos celebrando hoy, lo vamos a celebrar con palabra de Dios, ya lo celebramos con alabanza, lo celebramos con los videos de los niños, estamos celebrándolo por todo lo alto. Alabado sea el nombre del Señor. Realmente ser madre te cambia absolutamente todo. Te cambia fisiológicamente, te cambia cómo tomas las decisiones, te cambia emocionalmente y está probado. En el, creo que fue 2016, unos científicos se reunieron a analizar el cerebro de las madres y tomaron mujeres que querían ser madres. Y empezaron a analizar el cerebro hasta que salieron embarazadas, después cuando parieron los niños, y está demostrado que el cerebro de una madre es totalmente diferente al resto de los seres humanos. Está probado que hay partes del cerebro que van a perder materia gris, hay partes del cerebro que se van a especializar. Fíjense, si Dios tiene control de esto, Él sabe lo que nos hacía falta, no solamente desde un punto de vista emocional, sino de un punto de vista físico, para hacer las cosas que tenemos que hacer. Hoy vamos a estar hablando de dos madres. El mensaje de hoy se llama La Madre Buena y la Madre Mala. Él va a estar basado en Primera de Reyes 3, del 16 al 20. Son los versículos que vamos a leer ahora. Vayamos a la presencia del Señor. Padre Santo, gracias Señor por un día más en que podemos reunirnos de modo así digital, Padre, pero nos reunimos de corazón, con nuestros espíritus entrelazados al Tuyo, Señor, gozándonos en la alabanza, gozándonos en la palabra, gozándonos en este Día de las Madres. Señor, te pido una especial bendición para cada una de las madres que están conectadas, para cada una de las madres de las personas que están conectadas. Gracias, Señor, por tu bendición. Por favor, bendice estos minutos de estudio de tu palabra. Todo sea para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaremos leyendo en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 20. Dice la palabra de Dios: En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Que Dios bendiga su palabra. Hermanos, en este pasaje tenemos 2 mujeres, no son 2 reinas, no son 2 mujeres de clase alta, estamos hablando de 2 prostitutas, pero 2 prostitutas que son madres. Y mediante estos versículos yo quiero, en medio de la situación tan terrible que estas madres estaban sufriendo, quiero llegar al fondo del corazón de madre que está latiendo en cada uno de los versículos. Así que ayúdenme en estos minutos para verlo. Sé que normalmente estos versículos los usamos para hablar del tema tan importante que es el cumplimiento de la promesa de Dios acerca de la sabiduría ofrecida a Salomón, que está totalmente probado. Pero en estos momentos quiero realmente encontrar el corazón de las madres, de la buena madre y la mala madre en estos versículos. Vamos a leerlos poco a poco. Ya sabemos cuál es la situación inicial. Tenemos dos prostitutas que estaban viviendo juntas. En aquellos tiempos de Salomón, normalmente las que eran prostitutas podían ser quizás viudas o mujeres solteras que habían quedado abandonadas, o quizás esclavas o hijas que habían sido vendidas por sus padres. Cualquiera que fuera la condición por la que una mujer había llegado a ser prostituta, no era, digamos, una carrera anhelada. Ninguna de ellas a los 5 años había dicho: ay, yo sueño cuando yo crezca con ser una prostituta. No es así. Cuando alguien llega a una situación como esta, es porque hay trauma, es porque hay daño. Así estaban estas dos mujeres del pasaje. Y las dos estaban embarazadas. No solamente que estaban embarazadas, sino que estaban embarazadas viviendo juntas al mismo tiempo. La Biblia nos lo dice. ¿Qué más dinámica, qué más pasaba en aquella casa? Pero no hay que ser psicólogo para imaginarse que la situación no era fácil. Dos prostitutas recién paridas viviendo en la misma casa. Y encima de eso pasa ese accidente tan terrible en que una de las dos se acuesta sobre el niño muere, ella se levanta, esa es la que vamos a nombrar la mala madre, coge su bebé muerto, lo pone en la cama de la otra mujer, y se coge el bebé vivo. Hasta ahí son los versículos que leímos. Vamos a ir avanzando ahora poco a poco en los próximos 4 o 5 versículos que nos quedan y vamos a ver una vez más. Tratemos de ver ese corazón de madre. Vamos a ver el versículo 21, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 21. Y dice: y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, vamos a pararnos ahí un momentico. Dice: y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo. Ahí está el primer latido de ese corazón. Esa es la que vamos a llamar la buena madre. Ella está diciendo que se levantaba de madrugada para alimentar a su bebé. Díganme, de las madres que están escuchando el servicio, ¿quién no se ha levantado de madrugada para dar el pecho a un bebé? ¿Quién es? ¿Quién no se ha levantado para cambiar un diaper, por una fiebre, por cualquier otra situación, porque el niño no está confortable, porque no le gusta la cuna? Cuando uno ve a alguien embarazado, el chiste es: duerme ahora, porque después que nazca más nunca vas a dormir el resto de tu vida. Es así, las madres nos levantamos de madrugada para alimentar a nuestros hijos. Y no solamente la alimentación va por la noche, la alimentación va por el día, y también está lo de enseñarlos a comer, enseñarle la cuchara, el tenedor. El proceso de la alimentación es una de las cargas que llevamos generalmente las madres en nuestras espaldas y en nuestro corazón. Por cierto, una nota, hermanos y hermanas que me están escuchando, si tu mamá tuvo la paciencia de estar todo el tiempo que tú eras un bebé y todo el tiempo que eras chiquito alimentándote y enseñando a usar una cuchara, tú puedes enseñarle a usar WhatsApp o Facebook, ¿ok? Esa nota tomada en cuenta, podemos seguir. La mujer se levantó de madrugada a alimentar a su hijo. Seguimos en el versículo 21. Miren lo que sucede ahora. Esto es único de las madres. Dice: y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Yo lo leí en unos 15 segundos, ¿verdad? Ustedes se imaginan lo que está pasando. Leamos, por favor, ustedes que son madres. Estás acostada al lado de tu hijo en la oscuridad. Ya tu cuerpo te dice que es hora de alimentarlo. Tiras la mano a tientas tratando de encontrar el bebé. Y cuando lo vas a empujar hacia tu cuerpo, hacia tu pecho, sientes que su cuerpo está frío, que no está respirando, que tu bebé está muerto. Y fíjense lo que dice: me levanté de madrugada, o sea, era de noche. Y las próximas palabras son: pero lo observé por la mañana. Está en un solo versículo, pero la palabra no nos dice qué pasó desde la madrugada hasta la mañana. Pero evidentemente por la mañana ella aún estaba sosteniendo al niño. Siendo yo misma una madre, sé que lo que yo había estado esa noche haciendo durante la oscuridad es dando gritos y llorando por mi hijo muerto. Y dice que entra la luz de la mañana, dice, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Inmediatamente ella lo reconoce. Basta las primeras rayos de luces que entraron. Hermanos, todos los niños recién nacidos se parecen, ¿ok? Tiene que ser que hay una diferencia de etnia muy grande. Todos los niños recién nacidos se parecen. Pero ella lo ve y ella lo reconoce. Este no es mi hijo. ¿Por qué? Porque una madre conoce a su hijo. ¿Es verdad o no es verdad? Una madre conoce a su hijo. Y no solamente cuando es bebé, a medida que nuestros hijos van creciendo, nosotros conocemos qué les gusta, qué no les gusta, qué le conviene, qué no le conviene. Y entonces vienen los consejos de la madre que dice que ese amigo no te conviene, esa mujer no te conviene, no te conviene salir tan tarde ni estar en ese lugar a esa hora de la noche. ¿Verdad que ese es un consejo común de madre? Y aquí lo vemos, la madre instantáneamente conoció a su hijo. E incluso hay un proverbio que dice, Proverbio 1:8 que dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Yo creo sinceramente que Dios nos da una sabiduría extra a las madres para saber lo que le conviene a tu hijo. Y además, seamos realistas. La mayoría de las veces, digamos 98%, para decirlo así, de los consejos de nuestra madre, de que él no te conviene, ella no te conviene, no vayas a ese lugar de noche, casi siempre ella tiene razón. Y al final, hermanos, cuando ese amigo te abandone, esa mujer te traicione y te salgan asaltado, te saquen asaltado de ese club donde no debías estar de noche porque ella te lo dijo, ¿quién va a estar al lado tuyo? Cuando todos se hayan ido, en primer lugar Dios, y en segundo lugar el ser humano que va a estar al lado tuyo es tu madre, pasándote los clines para que te limpies las lágrimas. Quizás te des en la cabeza con la caja, por yo te lo dije, pero ahí va a estar ella. ¿Por qué? Porque una madre conoce a sus hijos. Y seguimos leyendo ahora en el versículo 22. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra, la buena madre, responde, no, tu hijo es el muerto y el mío es el que vive. Así hablaban delante del rey. Estaban delante del rey en este momento. Pero imaginémonos cuando esto pasó al principio, cuando ella se despierta, ve su bebé muerto, se pasa la noche llorando, amanece, entran los rayos de luz, dice, este no es mi hijo. Mira, la mujer le dice, ese es mi hijo. La otra le dice, no, no es. Ella podía haber dicho, mira, yo tengo suficientes problemas en mi vida. ¿Sabes qué? Quédatelo. ¿Para qué voy a seguir insistiendo? Pero no, una madre lucha por sus hijos. Y eso es lo que ella iba a hacer. Evidentemente ella dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a donde tenga que ir e incluso yo sé que yo soy ramera, yo sé que yo soy despreciada de la sociedad, pero si yo tengo que llegar delante del mismísimo rey, tú me vas a devolver mi hijo. Y ahí estaban, eso fue lo que ella hizo. Una madre pelea por sus hijos, de eso yo estoy segura. Me puse a buscar en internet así historias y noticias de madres peleando por hijos, hermanos. Es sencillamente sobrenatural. Leí de historias de madres que habían envuelto a sus hijos en sábanas y se habían tirado de un tercer piso. Madres que habían peleado con tiburones, que habían peleado con cocodrilos de 18 pies de largo, con furiosos osos polares. Hubo una madre de Kentucky que llegó a un tornado a donde ellos estaban viviendo y estaba ella sola en la casa, su esposo no estaba. Ella ve que el tornado viene categoría 4 en una categoría de 1 a 5 para que tengan una idea de lo que venía. Era un monstruo de tornado. Ella envuelve a sus niños de 8 y 5 años en una sábana, sale corriendo para el basement y se tira encima de los niños mientras escucha cómo el tornado empieza a llevarse los pedazos de la casa. Llega un momento que dice ella, que ella vio, dice que fueron unos milisegundos, como una viga, después que ya se había llevado toda la casa, solamente estaba ella cubriendo sus hijos, vio una viga de acero que venía cayendo. Y ella dijo, tengo unos milisegundos, puedo saltar, pero entonces la viga puede caer encima de los niños. Ella lo que hizo fue solo un movimiento y la viga le cayó sobre las piernas, pero pudo salvar los hijos. Pero ese no es el final. Después vino otra viga lateral que le iba a dar a los niños. Ya tenía sus piernas debajo de una gran viga. Lo que hizo fue girar un poco para que la viga le diera a ella en la espalda. Y efectivamente así fue. No solamente le rompió las costillas, sino que le perforó un pulmón. Gracias a Dios, ahí terminó el tornado. Ella pudo desenvolver los niños. El niño de 8 años corrió y trajo ayuda. Pero esa mujer peleó hasta el último momento. Una madre pelea por sus hijos, así que el versículo no me toma de sorpresa. La palabra de Dios, como siempre, es real. Seguimos leyendo. Ahora viene el desenlace. Ya la madre había demostrado que ella lo alimentaba, que ella conocía a su hijo, que iba a pelear por él. Versículos 24 al 27, veamos el desenlace de la historia. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, señor mío, dad a este el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Tremenda sabiduría de Dios en Salomón. Ella es su madre. Vimos que ella estaba decidida a pelear por ese hijo. Incluso siendo prostituta, pararse delante de un rey a pedir misericordia para obtener a su hijo. Lo único que ella no estaba dispuesta a sacrificar era su mismo bebé. En cuanto su bebé estuvo en riesgo, ella dijo, no, no, yo lo cedo, quédatelo. That's okay, este es mi límite, no dañes a mi hijo. Eso lo hace una madre. Una madre pelea por su hijo y sacrifica absolutamente todo sin importar las consecuencias, excepto a su propio hijo. Esta es una historia preciosa de la palabra de Dios. Qué enseñanzas tan lindas de lo que puede hacer una madre. No importa que sea reina, no importa que sea prostituta, no importa cómo sea, madre es madre. Pero hasta ahora, para ser justos, hemos visto la mitad de la historia. Vimos todo lo que pasó desde los ojos de la buena madre, que tuvo un final feliz, ¿verdad? Qué bien, a pesar de todo lo que pasó, del horror de encontrar al bebé muerto, de asustarse y pensar que su hijo ya estaba muerto, que lo había perdido, ahora lo tiene de regreso, gloria a Dios, qué bien. Pero no solamente ella está en la historia, hay otra madre, la que hemos llamado hasta ahora la mala madre. Cuando yo estaba estudiando esto en diferentes libros en internet, no les voy a negar, el término mala madre me quitaba un poco el aliento, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Y me puse a pensar y a orar y a leer los versículos y vi que en la Biblia en ningún momento dice ni buena madre ni mala madre, ustedes lo oyeron conmigo. Solamente dice la madre, no dice ni buena ni mala. Dios conoce el corazón, hermanos. Miremos un momento en la historia. No le voy a leer nuevamente a la historia, ya el pastor se los leyó, los leímos juntos. Imagínense, por favor, la situación. Un momento, pónganse en los zapatos de la otra ramera. La otra ramera, la mala madre, se despierta y ve que su bebé está muerto. No solamente está muerto, sino está muerto por su culpa, porque ella había caído sobre el bebé. Es su culpa, ella había matado a su bebé. Después, lo próximo que dice la historia es que ella se levanta y pone el bebé en la cama de la otra señora y se toma el bebé vivo. Pero eso es todo lo que sabemos de ella. Eso fue una mala elección, eso fue un error, ella se robó un hijo ajeno, es verdad. Pero ustedes se imaginan la cantidad de dolor que estaba pasando por el corazón de esa mujer, si es un ser humano normal. El dolor a veces nos hace hacer cosas impensables. Impensables. Pero eso es razón suficiente para decirle mala madre. La Biblia no dice cómo ella era con ese bebé hasta el momento en que el bebé muere. Quizás ella era la mejor de las madres. Quizás ella también se levantaba de madrugada. Quizás también ella sacrificó todo lo que podía sacrificar. Pero al ver a su bebé amado muerto, sencillamente empezó a hacer elecciones equivocadas. Empezó a cometer pecados, empezó a hacer cosas que estoy seguro de las que ella se arrepintió después, o al menos quiero pensar que se arrepintió después. Lo que quiero demostrarles, hermanos, es que no tenemos la historia completa como para coger un título tan grande y tan doloroso como mala madre y ponerlo en la cabeza de esta mujer. Y entiéndanme, no es ser legalista, no estoy tan preocupada por ella, porque el hecho de que le pongamos el título no la vamos a dañar. ¿Sabe quién me preocupa? Me preocupa mi vecina, me preocupa la madre que está conmigo en el Redentor, que quizás sus decisiones acerca de sus hijos no coinciden con las mías. Y yo estoy dispuesta a poner el mismo título encima de ella. ¡Mala madre! ¿Por qué? ¿Porque sus elecciones son diferentes? Yo no conozco toda la historia, y se los digo con dolor. Una vez hace ya muchos años, Lucy tenía, qué sé yo, meses, hace ya unos 14 años, yo vi una madre dándole Coca-Cola a su hijo en la pacha. ¿Y saben lo que yo hice? Inmediatamente me reuní con las madres que estaban alrededor mío y dije, mira eso, qué mala madre. Todavía recuerdo, porque Dios se tomó el trabajo de cogerme la cara y embarrármela en el fango y demostrarme que lo que yo estaba haciendo no era su voluntad. Que las palabras que habían salido de mi boca no eran palabras que hubieran salido de la boca de mi Señor. Yo no sabía si quizás esa madre lo único que tenía ese día eran 90 centavos y en vez de gastárselo en otra cosa se lo gastó en un pomo de Coca-Cola para su hijo y se quedó ya pasando hambre. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Cómo voy a ponerle el cartel de mala madre sin conocer toda su historia? ¿No es mejor extender la gracia y la misericordia que Dios me ha extendido a mí cuando he cometido tantos errores? ¿No es mejor acercarme a ella y preguntarle en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo guiar? ¿Conoces tú de Jesucristo? Hermanos, ese cartel de mala madre que tan fácil hemos colocado encima de esta mujer y que tan fácil colocamos en la cabeza de otras madres sin conocer su historia, es un título pesado y doloroso de cargar. Y lo peor es que no solamente lo compartimos con otras madres, sino que nosotras mismas como madres nos ponemos ese cartel en la cabeza. Díganme si no es verdad, ¿cuántas veces de noche en la cama dando vueltas pensamos que no somos suficientemente buenas? Pensamos, Señor, quizás si yo me hubiera esforzado más, mis hijos hubieran entrado en esa escuela que ellos querían entrar. Quizás si yo hubiera tomado ese otro trabajo part-time, hubiera tenido el dinero para meterlo en ese grupo de hockey que él quería. No, Señor, no soy suficiente. Y cogemos rápidamente el título de mala madre y nos lo ponemos en la cabeza. ¿Ayuda en algo? Para nada, para nada. Lo que hace aumentar mi depresión y mi desánimo. Y en vez de ser una mejor madre, es absolutamente todo lo contrario. Entonces, disculpen el tiempo que me he tomado en esto, pero quería decirle, ese cartel de mala madre es mejor si lo doblamos y lo botamos. Pero para ser totalmente honestos, vamos a movernos por un momento a la que dijimos que era buena madre. ¿Recuerdan? La que sí hizo todas las elecciones correctas, la que se levantó, alimentó a su hijo, la que lo reconoció inmediatamente. Esa madre que inmediatamente dijo, no, yo voy a pelear por ti, y después dijo, no dañen a mi hijo, la que lo hizo todo correcto y que llamamos la buena madre. ¿Cuántas de nuestras madres nosotros no identificamos con esta descripción? Porque yo la identifico. Ay, hermano, si yo le contara a mi madre todo lo que pasó cuando yo era niña. Ella era una madre soltera, divorciada, sin casi nada de recursos, con un salario mínimo y tres hijos y una casa que mantener. Yo casi nunca la vi comer, casi nunca la vi dormir. El caso que les quiero mencionar hoy, para que tengan un poco de sentido de cómo mi mamá actuaba, ella había conseguido una pintura de cal blanca y dijo, voy a pintar la cocina. Y la pintó porque la cocina estaba negra por el humo del fogón. Y la pintó tan contenta mi mamá, sin darse cuenta que la pintura era altamente abrasiva, y le comió las manos. Pero mi mamá lavaba para la calle, y ese día llegó un encargo para lavar. No teníamos lavadora, mi mamá lavaba a mano. Ella se cubrió las manos quemadas con una tela blanca y toda la noche lavó esa ropa. Cuando yo era niña, eso se me quedó en la cabeza y pensé, ¿cómo es que a mi mamá no le duele lo que está haciendo? Yo veía la sangre en el agua, hermanos. Pero ahora sé que sí le dolía. Pero ¿sabe lo que le dolía más? Que al otro día no hubiéramos tenido comida. Por tanto, mi mamá lavó, mi mamá secó, mi mamá planchó y tuvo el dinero para la comida del próximo día de sus hijos. ¿No es eso una buena madre? Yo diría que es una buena madre. Pero el detalle es este. Lo que yo no puedo pensar es que esos sacrificios que hizo mi mamá perdonaban los pecados de mi madre delante de un Dios santo. ¿Me cogen la idea? Mi madre es una madre excepcional, siempre lo fue. Pero los sacrificios de ella no quitaban pecados. Ella había cometido pecados. Quizás no lo que pudiéramos llamar un gran pecado, pero un mal pensamiento, una pequeña mentira. Quizás había llegado a un lugar y había tomado algo o había ofendido a alguien, cualquier cosa, que usted diría, no, pero es un pequeño pecado. No hay pequeños pecados, hermanos. Nosotros tenemos un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios que dice que cualquier pecado tiene como paga la muerte y la condenación eterna. Él es un Dios santo y Él es un Dios justo. Mi buena madre, si en esos días en que ella era tan sacrificada hubiera muerto, se hubiera ido directamente al infierno. ¿Por qué le digo esto? Hay tantas de nuestras madres que no conocen a Jesucristo. Por favor, no nos engañemos. No nos engañemos, al igual que no nos engañemos mencionando que la otra era una mala madre sin conocer su historia. No nos engañemos pensando que las bondades y el sacrificio de nuestras madres hacia nosotras las invalidan de su responsabilidad de pararse delante de Dios un día que mueran aquí en la tierra y vayan a su presencia. Ellas van a pasar por un juicio. Y si no, miren conmigo estos versículos. Miren en Romanos 3:12, se los voy a leer porque son varios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, todos los pecados, absolutamente todos. Romanos 5:8-9, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, si tu madre no conoce a Cristo, llámala hoy. ¿Te imaginas qué clase de regalo sería ese? Si ella recibiera a Cristo hoy, eso no se compara con chocolates, eso no se compara con flores. Recibir salvación y vida eterna, eso es un regalo. Llámala, comparte del Evangelio con tu madre. Recuerda, bueno, hay solo uno. Eso es de Dios, por supuesto que sí. Entonces, hemos hablado de una buena madre, una mala madre. Ahora dijimos que los buenos no son tan buenos, que las malas no son tan malas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué tenemos? Solo madres. Solo madres. Y eso es mucho más que suficiente. Yo estaba tratando de hacer un resumen de qué concepto de madre y pensando es con cuál me identificaba más. Sinceramente, de corazón se lo digo, con la buena madre, con la madre, mala madre. Y hermanos, hay días que como madre, se lo digo, yo me levanto con ganas y digo, ¿sabes qué? Me fajaría con 3 leones hambrientos por mi familia. Y hay días que la carne y el cansancio me ganan y no tengo ganas de pararme del sofá a servirles un cereal, ¿para qué se los voy a negar? Entonces, ¿buenas o malas madres? Solamente madres. Yo creo que las madres somos mujeres que amamos a nuestra familia con locura, que daríamos nuestra vida por ellos, pero somos pecadoras, arrepentidas e imperfectas, 100% dependientes de un Dios santo y perfecto. Cuando escribí esto, hermanas, a mí realmente me quitó un peso de la espalda. No más carteles, no más estereotipos, no más buenas madres, no más malas madres. Sencillamente, madres, no tengo que estarme tomando la temperatura de a ver cuán bueno o cuán malo fui hoy. Solamente tengo que confiar en mi Señor, solamente tengo que confiar en Jesucristo, solamente tengo que confiar en el Dios que me escogió a mí para ser la madre de mis hijas. Dios no comete errores. Por tanto, Dios te escogió a ti para ser la madre de tus hijos. Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar los recursos, Él te va a dar lo que necesitas. Mantente agarrada de la mano de Dios, no importa cómo sea el día. Quizás es un día que, como esa que le dijimos mala madre al principio, cometiste error tras error tras error, porque a mí me ha pasado, y yo digo, Señor, ¿cómo es que paro esto? Me parece que voy loma abajo, solamente error tras error tras error. Eso pasa. ¿Qué tenemos que hacer? Corre a tu padre en oración. Señor, mira mi día, mira el día que me diste, mira todo lo que hice. Señor, perdóname. Señor, ten misericordia. Tú sabes cuánto amo a mis hijos, perdóname, no debí responderle así a ella. En vez de fijarme en mi hija, señora adolescente, que hizo 25 cosas bien, me puse a gritarle por la única que hice mal, o cualquiera que haya sido el error. Corre a tu padre en oración. Y ahora, si tienes un día bueno, en que es victoria tras victoria tras victoria, ¿qué tenemos que hacer? Corre a tu padre también. Porque Él es el que proveyó, Él fue el que abrió las puertas, Él fue el que te dio la capacidad de respirar el oxígeno este día. Y tu corazón se mantuvo latiendo. Por tanto, esa victoria no es de nosotras. Corramos a nuestro Padre y digámosle, Señor, esta victoria es tuya, mi Rey. Gracias, Señor, por otro día más en que me has permitido ser madre de mis hijos. Gracias a Dios, hermanas, por cada una de las madres del Redentor. Por esas madres que conocemos que han hecho maravillas y sacrificios por sus hijos. Gracias a Dios por cada una de ustedes. Que Dios me las bendiga, que les dé buena vida y que permita que estén absolutamente en sus caminos y dependientes de Él. Porque de eso al final va a depender que podamos tener a nuestros hijos en los caminos del Señor. Que podamos tener a nuestros hijos cercanos a Dios y con real salvación en sus vidas. Gracias a Dios por la oportunidad de crear familias para su reino. Quizás de nosotros va a salir el próximo misionero. Quizás de nosotros va a salir el próximo, qué sé yo, primer ministro de Canadá, que va a empezar a empujar el movimiento cristiano en Canadá en vez de refrenarlo. Pongámonos en las manos de Dios. Gracias, gracias por la vida de cada uno de ustedes. Dios me las bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor bendito, alabado sea tu maravilloso nombre. Gracias, Señor, por otro día más de vida para tantas madres. Señor, te quiero pedir por cada una de ellas. Bendícelas, Señor. Toca sus corazones. Fortalécelas, Padre Santo. Que sea tu voluntad en la vida de cada una de esas familias. Te quiero pedir por algunas en especial. Por esas madres, Señor, que tienen hijos enfermos. Sosténlas, dale tu fuerza, dale tu gozo, Padre. Por esas madres que están enfermas ellas mismas, cuidando de su familia, aguantando dolor, Padre, a veces pensando que ya no tienen más fuerzas. Te pido por esas madres que quizás no son madres biológicas, pero han adoptado a un huérfano. Bendícelas, Señor. Sabemos que tu corazón está en esa relación de madre e hijo. Señor, te pido por aquellos que ya no tienen la madre al lado, que está contigo. Señor, danos gozo en el corazón, sabiendo que ellas están en mejor lugar. Por cada una de las madres, te damos gracias. por cada día en que tú nos has sostenido y nos has fortalecido. Perdona nuestros pecados, Padre Santo. Necesitamos tanto de tu bendición. Necesitamos tanto, Señor, de ti. No podemos hacer esto de madre, Señor, ni pensarlo, ni por un minuto sin ti. Gracias, Padre. Sea solamente a ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.
Seguimos orando, Padre. Gracias, gracias, oh Dios, por el mensaje que nos regaló en esta hora, Señor. Gracias por la vida de nuestra hermana Carmencita, por la vida de su familia, Padre. Gracias por recordarnos, oh Dios, acerca de ese gran ejemplo, de esa gran enseñanza de estas dos mujeres. Sabemos, Señor, que hay madres que están siempre batallando, hay mujeres que les ha tocado hacer el papel de papá y de mamá. Bendice sus vidas, Señor, estas tremendas mujeres. Bendícelas. Aquellos que tenemos la oportunidad de tener a esas esposas que están cuidando a nuestros hijos, bendícelas también, Señor, dale la sabiduría. A esas madres que pasan en casa, que muchos las dejan y las tienen de menos porque dicen que solo pasan en casa y que no tienen trabajos seculares, pero les toca tan pesado, tan difícil. Señor, bendice su vida, dale fuerza, dale sabiduría a todas las madres, a las que trabajan, a las que no, y úsalas, Señor, úsalas para que ellas puedan, Señor, junto con nosotros, los esposos, podamos educar a nuestros hijos para que nunca se aparten de tus caminos. Queremos ser una iglesia que deje legado, Señor, que deje legado en este país, en este mundo, para que todos puedan escuchar que tenemos a un gran Dios que perdona. Y ahora queremos orar por aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. Ya nuestra hermana Carmen nos recordó. Usted puede dar muchos regalos este día. Usted puede darle un viaje, un crucero. Usted puede dar la mejor joya, pero nada se compara con tener a Cristo como Señor y Salvador. Si usted que está ahí a través de las redes, a través de las pantallas, y no ha recibido a Cristo, este es el día. No se trata de un cambio de religión, sino de tener una comunión con Jesús, el Hijo de Dios. Si usted no le ha entregado su vida, le voy a pedir que repita después de mí, que haga esta oración, hágala con fe, hágala con su corazón. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día. Gracias, Señor, por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, gracias por darnos ese regalo tan grande, un regalo eterno, la salvación, la vida eterna. Señor amado, bendiga la vida de todos los que están en sintonía, desde los que están en los diferentes países, Paraguay, México, Costa Rica, Colombia, donde nos están sintonizando, bendice sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.